Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en Radio Nacional Clásica, en la noche semanal, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y quien les habla, Lolo Micucci, nos proponemos un viaje con las historias, la palabra y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Te has tomado unos días de vacaciones, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Descansaste?
¿Qué tal, Lolo? Sí, muchas gracias. Bueno, los extrañé muchísimo y me tomé hasta los días. Pero estuvo muy lindo, un cambio de aire por la costa, las costas de Hawái, la costa argentina. Y bueno, escuchando música, descansando, pensando, así que muy contento. Hoy tenemos a otro de los Laboriel, ¿no, Lolo?
Sí, hoy tenemos al baterista Abe Laboriel, hijo del bajista mexicano Abraham Laboriel, que ya lo hemos tenido en este programa. Muchos de ustedes lo ubicarán porque es el baterista que acompaña a Paul McCartney desde hace 20 años. Abe Laboriel, nacido en Estados Unidos, ha comenzado su carrera junto a Steve Vai allá por los años 90. Además, participó en el grupo de Sting y, como recién les dije, bueno, hace 20 años que toca nada más ni nada menos que con Paul McCartney. Graduado en la Berklee College of Music en el año 93, vamos a comenzar escuchando una de sus primeras grabaciones junto a Eric Clapton y J.J. Cale, uno de los músicos folk más populares de Estados Unidos. Acá lo tenemos en batería a Abe Laboriel.
I don't need nowhere else to go, 'cause I get all the love I need from three little girls. We're in the garden collecting snails, on the bed reading fairy tales. I get all I ever need. All my world was sad and weird, all my days were winding down. Then you showed me a better way, my three little girls.
seguimos acompañándolos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta. Bueno, tremendo este baterista, uno de los más emblemáticos bateristas del mundo, Abe Laboriel. Impresionante esta canción también histórica, ¿no?
Bueno, la canción histórica es la que viene ahora, porque Laboriel no solo ha tocado con Paul McCartney, sino que además ha acompañado a Stevie Wonder, a B.B. King, bueno, a Eric Clapton, que recién lo escuchábamos. También ha grabado con artistas latinoamericanos como Shakira, Juanes, y en el último disco de Fito Páez, La Conquista del Espacio. Ahora lo vamos a escuchar en una versión en vivo de un inolvidable tema que todos conocemos, el Sargento Pimienta, Sgt. Pepper, junto a Paul McCartney.
Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely. Mi nombre es Ernesto Cepa, músico baterista. Soy de Rosario, nací en Rosario, pero viví mucho en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, y después me fui al exterior. Estuve viviendo en distintos países y después me vine para Buenos Aires, para Cava, para la capital, donde, bueno, de hace muchísimos años estoy viviendo. Tuve el honor, el placer de tocar con grandes músicos: Juan Martínez, Juan Cruz Urquiza, Hernán Lugano, Leo Bernstein, Ricardo Nolé, Claudia Tejada, Laura Hatton, Luciana de Ricio, Pablo Puntoriero, Oscar Feldman, Néstor Gómez, Pablo Rodríguez, Martín Porto, José Pepe Angelillo y Fernando Botti, con los cuales tengo también en la actualidad un trío y grabamos un disco. Diego Balta, Sebastián Zanetto, Matías Carazo, Octavo Centurión, después Andrés Fur, Juan Pablo Navarro, Abel Patrone, Pollo Raffo, Guillermo Arrón, Facundo Guevara, René Rosano, y me voy a olvidar de un montón más, pero son músicos que en mi vida, además de admirarlos, con algunos hice un montón de proyectos y con otros, bueno, nos hemos cruzado, hemos tocado en proyectos de otros músicos o he colaborado con ellos en algún disco. Como tema voy a elegir un tema de un artista impresionante nuestro que se llama Luis Alberto Spinetta, y el tema que voy a elegir es Fina Ropa Blanca. Me hubiese encantado tocarlo con Spinetta. Les mando un gran abrazo a todos los oyentes de Sesionistas y, bueno, gracias por la invitación a los dos, Lolo y Miguel. Saludos, lo mejor.
Quebraron en mí. las mañanas me vas, solo un, todo el cielo se fue, y en busca de qué. ¿Acaso las sombras subirán? Ella reía con su fina ropa blanca, despojándose al sol. Yo hago un barco en el molde de su cuerpo. Quiero verlo en el mar, bajo nubes, en procura de una brisa. Bajo nubes, en procura de una brisa, llevándola. Solo llevándola. Y acaso las sombras
del mundo.
Muchas gracias, Ernesto Cepa, por tu testimonio, tu saludo. Te mandamos un gran abrazo desde Sesionistas.
Y ya estamos casi llegando al programa número 20, y si uno hace una cuenta rápida, han pasado más de casi 60 músicos por el programa, Miguel.
Buenísimo.
Entre entrevistados y compañeros que participan y eligen canciones, ¿no?
Y los que quedan todavía, ¿no?
Tenemos una amplia lista. Y vamos a entrar en la parte de nuestro programa donde presentamos al músico argentino de hoy, este guitarrista, compositor, arreglador, el señor Osvaldo Suárez, docente además de muchísimos músicos y con esta virtud de manejarse en la música popular, en la música académica.
La música académica, para todos los que nos están escuchando y no lo saben, sería la música clásica. La
sí,
música
a mí me gusta decir académica porque la música clásica la ubicamos a, ¿no?, Haydn, Mozart, a un periodo, pero sí, es verdad.
Sí, digamos que en los conservatorios están apuntados a la música académica.
Claro.
Salvo que hagas una carrera de folclore, de tango o de jazz, el conservatorio, sí. Los programas están diseñados y apuntados a la música académica.
Sí, además, clásica. También hay que decir que los músicos populares están formados en la academia, ¿no? Hay una formación que es la misma. Después los caminos se bifurcan de acuerdo a la elección, pero todos tenemos la
especialización,
la misma formación.
Que elija cada uno.
Bueno, así que nos metemos en nuestra charla con Osvaldo y, como siempre, empezamos preguntando o queriendo saber cómo era ese paisaje de infancia, cómo fue el primer acercamiento con la música, qué sonaba en su casa, cuáles fueron sus primeros discos. Y esto fue lo que nos contó Osvaldo Suárez.
La verdad que en casa no había demasiada relación con la música. Tal vez mi padre, que había vivido un tiempo en Córdoba, lo había conocido a Manuel de Falla, pequeñas charlas que habíamos tenido, pero no había ninguna conexión con la música directamente. Yo recuerdo de muy chico haber escuchado algunas cosas que me llamaron la atención. A los 6, 7 años recuerdo haber escuchado una obra de Pierre Boulez que se llamaba Sinfonía Mecánica. La escuché y la vi en la televisión porque era música concreta que estaba montada sobre como collage, o sea que Jean Mitry creo que había hecho los collages, las pinturas de fondo. Eso me llamó mucho la atención, durante mucho tiempo lo recordé. Después otras conexiones son directamente ya en la secundaria, ¿no? Ahí por allá el año 73, 74, considero que debe haber sido, había venido Santana y todos mis compañeros, incluso muchas compañeras, hacían música y eran buenos en serio, ¿eh? No era que los recuerdo que tocaban bárbaro. De hecho, en mi colegio era un lugar donde los fines de semana venía a tocar Luis Salinas, otro guitarrista que se llamaba Palo Penayo, muy bueno, que tuvo un grupo llamado Dogo, Daniel Leis, que era el guitarrista de Patricia Sosa, gente que tocaba bárbaro. Y ahí, bueno, empiezo como a estar seducido por este arte y empiezo a estudiar con uno de mis compañeros que tocaba fenómenos, llamaba Pipo Gandolfo, y guitarra, ¿no? Después estuve un tiempo con él y ya empecé a sentir la necesidad de tener que escribir, porque creo que tocábamos, no sé, situaciones ridículas, ¿no? Por ahí tocábamos Revelation de Santana y era una cosa que había que contar porque si no nos entraba. Entonces, ¿pero cómo hago esto? Se escribe. Mis compañeros tampoco no tenían muy resuelto el tema rítmico, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar por necesidad, a tener que escribir. Bueno, estos eran tres, estos eran cuatro, y así empiezo a escribir también mis primeras cosas. Ahí ya empiezo a estudiar con un amigo que se llama Jorge Luzar, que fue un guitarrista que toca bárbaro, también que se fue a vivir a Brasil, con el tema más que nada de la música del rock progresivo, que era lo que en realidad me gustaba, ¿no? Después entro al conservatorio, empiezo a estudiar con Mónica Martín, teoría y un poco de violín con Bernardo Prusak. En fin, eso es un poco el principio.
Osvaldo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
En un primer momento, la duda o lo difícil para mí fue separar lo profesional de lo que yo necesito como persona de normal, ¿no? Que tiene una actividad. Bueno, esa actividad justo coincide con mi profesión, con mi vocación, con que debo ponerle un precio. Entonces, tuve que ser bastante astuto y observar muchas personas que se manejan mucho mejor que yo con este asunto, que las hay, gente muy amiga aparte. O sea, que me enseñó mucho de cómo ser un músico profesional desde el dinero, desde la tarea, no, por supuesto, sé perfectamente lo que tengo que hacer y en cada una de las actividades que voy tomando, a veces uno ha trabajado como arreglador para otro, a veces como una especie de multitasking para otro, como decir, a veces a mí me ha tocado trabajos que vos lo haces con una persona que no es cantante, y es una artista muy, muy conocida, pero no es cantante. Vos decís, pero ¿cómo la manejo a esta persona? No estoy obteniendo lo que necesito, se me está pasando el tiempo y no estoy obteniendo mi resultado. Saber parar ahí la grabación, tomar un té, un café, hablar, en fin, todo eso lo fui aprendiendo muy bien. Lo que siempre me costó es el asunto del dinero, ¿no? Que a mí se me critica mucho, bueno, vos deberías cobrar más por tu trabajo, bueno, qué sé yo, son como puntos de vista. La profesionalidad la sentí en carne propia. Tengo una anécdota que recuerdo que íbamos, mi primer disco lo grabamos con Poppy Spatocco. Poppy venía de pianista, yo era el arreglador, y íbamos con el artista que nos pasaba a buscar con el coche. Y nada, el computador, estoy hablando del 82, 83, que yo. Y había que entregar los trabajos. Y yo, trabajábamos todos los días, había mucho que grabar. Y Poppy estaba encargado de una parte muy pesada de la grabación, todos los cintas, todo eso. Íbamos en el coche, yo iba adelante y iba escribiendo los arreglos, pues no llegaba a tiempo. Y el dueño que me pagaba iba al costado mío. Yo no quería que me viera. Y Poppy me decía, dale, dame la parte, que quiero leer la parte, a ver lo que escribiste. Pará, Poppy, pará, todavía no, que estoy mirando, revisando una cosita. Ahí caí en la cuenta de que esto, no es que lo quisiera tomar de esa manera desprevenidamente, era que había mucho trabajo y a veces uno no mide, uno trabaja sin, yo no trabajo con ayudantes ni nada, hago todo el trabajo yo. Entonces ahí me cayó la ficha fuerte de chico, ¿no? Que esto era un laburo pesado y que había que hacerlo muy bien, que uno es el que prende la luz y el que apaga la luz cuando termina la grabación, ¿no? Muchas veces. Así que, bueno, me parece que, respecto a tu pregunta, me parece que está muy bien, que es una profesión y me encanta considerarme un obrero más que uno más de la planta, ¿no? Uno más de la orquesta, uno más de que está aportando. No desde lo individual, siempre soy violista, o sea, trato de guardarme también, ver la música desde adentro, qué sé yo. Son como cosas que te van marcando tu personalidad también, ¿no?
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica, conversando con el músico, compositor y arreglador Osvaldo Suárez. Osvaldo, contanos un poco con quiénes has tocado y trabajado en todo este tiempo.
Bueno, esto medio que me lo, no sé, trataré de acordarme algunos, me los anoté porque Ya cumplí 61, ¿vieron? Son muchos. Yo empecé a trabajar. Al principio, mi primer tarea era como guitarrista, y ahí se trabajaba mucho en giras, qué sé yo. En esa época, recuerdo, salíamos de gira con Copani. Trabajé muchos años, en la época más donde más vendía él, ¿viste? Después salí de giras largas con Pablo Ruiz, me acuerdo también. Pero eso es bravo, porque te tenés que subir al micro, ¿no? Y es bravo. Así que lo hice algún tiempo, y ya a partir de los 90 que me casé, empecé a trabajar con Raúl Parentela en el estudio de él, como una especie de ahí, lo que decía, de todo terreno, ¿no? Como arreglador, y a veces trabajé mucho como técnico para él. Y ahí iban cayendo personajes cada 40 días, que a veces no eran cantantes, pero había que hacer un musical con ellos, qué sé yo, Beatriz Bonetto, Carolina Pereritio, Arturo Puig, Luz Aculio, o con Beatriz Salomón, Enrique Pinti, Nacha Guevara, con qué sé yo, Violeta Rivas, con Caterín Fulop, Lorena Paola, con Ricardo Darín, Telma Vidal, toda esa gente, las Trillizas, toda esa gente, digamos, había que hacerle la música a la orquesta, por decir así, ¿no? Y ellos metían la voz, y bueno, ahí salía el proyecto de cada 40 días. En esa etapa fue muy importante para mí, porque yo tendría 30 años recién cumplidos, y era toda música de orquesta, y había que grabar con personajes, con músicos profesionales, ¿no? Y bueno, yo no era conocido en gran medida, y tenía que estar a cargo de todo eso. Entonces era un poco complicado, porque había que ponerse en su lugar, y a su vez yo sabía que estaba tocando con, qué sé yo, Enrique Varela, Hugo Pierre, con Chachi Ferreira, con, no sé, Alejandro Santos, Jorge Cutelo, Oscar Serrano, Granata padre, Granata hijo, con Goldín, con Alejandra Martins, hice muchos discos, con Daniel Dor. También grabé con Claudia Abrán, con Marta Fernández. Escribí algunos arreglos para la orquesta de Jorge Navarro. Bueno, mucho con Emilio Valle también, ¿no? También una hermosa grabación con Luis Erao, ¿no? Mi primer disco lo grabé con él. Así que esos son algunos personajes que son entre artistas, que te decía, y que había que son, ya te digo, artistas en general, que no son cantantes, que había que meterlos a cantar. Después con músicos, con Bolotín, con Fats Fernández, con el Bicho Casallo, un trombonista maravilloso, Luis Ferreira, Guillermo Caliero, con Juan Cruz Urquiza, Rich Hernán, Gustavo Cámara, con Nímar Tenreiro, el querido Nímar, con Mario Tenreiro, el cornista, con Alfred Gulf, con Silvio Furmansky también, con Oscar Tisera, con Javier Casalla. Últimamente también grabé con Xavier Inchausti, también el violinista, con Juan Canosa, con Escalona, con Belotto, con Escorugi, con Ricardo Cavalli, qué sé yo, ya. Bueno, con Patán Vidal, también con Daniel Johansen, ¿no? Laura Hatton, con el cubano Alex Batista, cuando tocaba de saxofonista, terrible también. Y a veces ya quedás engrampado en discos con gente que no sé si la conocés. O sea, por ejemplo, yo grabé con Abraham Laboriel en algún disco. Él, le mandé los papeles, él los grabó, pero eso es lo raro de la virtualidad de hoy, ¿no? En alguna época grababa mucho con unos rusos, con Yatoslav Poludin, un chelista terrible, con Olga Pinchuk, con Patricio Villarejo. Alguna vez tuve la suerte de poder grabar con Max Sommerhalder en mi casa, que una obra para él, un trompetista maravilloso. Y después, bueno, algunas obras mías fueron a parar a Europa, y también pude lograr que la Germán Prentkin, chelista, Lea Hamm, que era clarinetista, también tocaran. En fin, tuve suerte con eso. Así que tenía mucha experiencia con esas personas que me llevaban durante mucho tiempo, 20, 30 años a mí. Yo me tenía que poner en el lugar de director, y bueno, te testean totalmente esa gente, ¿no? Estás, le vas a decir a Serrano, che, ese mi bemol está desafinado. Y bueno, pero a ver, justificámelo, o sea. Así que ahí aprendí muchísimo, más allá de las notas, qué es lo que le tengo que pedir a una orquesta, qué es lo que no sirve, lo que es secundario, lo que es más higiénico para la grabación, en fin.
Osvaldo, de todos los artistas con los que tocaste, contanos con alguno que hayas tenido un ida y vuelta, a alguna anécdota que nos quieras contar para Sesionistas.
De las personas que nombré, está faltando una, que es un gran amigo y quien, en fin, es, hoy en día es uno de los productores, yo pienso que es el productor más importante de acá de Argentina, no sé si es de otros lugares también, ¿no? Un monstruo realmente, que se llama Juan Blas Caballero. Yo empecé a trabajar en lo de Raúl, reemplazándolo él. Raúl trabajaba con él, él tenía 20 años, yo tenía 30, y él dejaba y yo entraba. Bueno, Juan en ese momento ya se perfilaba como un monstruo de lo que él hace, que es producir música, ¿no? Con el tiempo, él fue creciendo, se fue haciendo muy, muy, muy alto, ¿no?, en su nivel de productor, y le va tocando lo mejor de las compañías. Él creo que está con Universal, pero con él estuve en un montón de compañías. Y siempre él tiene un tacto fabuloso con el artista. Entonces yo interactuaba con él como una especie de, mira, yo no conozco al artista, eso te encargas vos, pero yo te ofrezco lo que vos precises de la parte que él sabe que yo manejo, que es la parte de acústica, escribir cuerdas, brasses, todo eso. Que él sabe tanto como yo de eso. Lo que pasa es que por algún motivo mis aprendizajes académicos le ayudan a él también a no tener que enfrentarse con los músicos. O sea que esa parte la hago yo. Pero con el artista, yo a veces no tengo mucho trato. De hecho, he tenido que hacer muchos trabajos para artistas. Pero él está en el medio y solventa bastante mi trato con el artista. Con el Sandra Miano, dicho Alfredo Casero. Yo escribo secciones de brazos, cuerdas o otras cosas para los artistas, pero termina él negociando con el artista el resultado final. En general, Juan trae un arreglo, me lo enseña a mí, que es por donde tengo que ir. Yo termino el proyecto y lo charlamos. Y bueno, y ahí Juan ya queda, yo ya quedo liberado del trabajo. Él termina, siempre hay más cosas. Hoy en la producción no se escribe todo tanto, se va también trabajando desde el audio, porque muchas veces la mezcla implican cosas que, ¿para qué vamos a poner eso si en la mezcla es imposible que salga adelante? O cuidemos, esto es una grabación, no es un vivo. Vieron que eso es muy importante, ¿no? Entonces ves que escribe una cosa para grabación que escribiría distinta si es en vivo. Entonces, el proyecto en definitiva, cuando si yo le pregunto a Juan, ¿pero y esto le va a gustar al artista? Y Juan me responde, primero me tiene que gustar a mí, que soy el productor general. Y tiene razón, es la mejor de las respuestas para defender el proyecto, ¿no?
Bueno, esta es tal vez la pregunta que más nos gusta hacer, porque queremos que nos cuentes cuál es ese artista o cuál es esa canción que te hubiese gustado participar como músico.
Hay una música que me hubiera gustado conocer más de lo que conozco, que es Apocalipsis de Mahavishnu. Es una música del 74. Es una música que se... Yo creo que la siento muy... como incorporada, porque tiene justamente las dos vertientes que a mí me gustan, que es la parte sinfónica. Es un disco que se grabó la Mahavishnu en quinteto con McLaughlin, Ralph Armstrong, Michael Walden, Gail Moran y Jean-Luc Ponty era. Y por el otro lado, la Sinfónica de Londres, dirigida por Michael Tilson Thomas, arreglos de Michael Gibbs. Y bueno, siempre tuve mucho misterio, me encantó esa música, me sigue influenciando muchísimo. Estoy tratando de transcribir algunas cosas, pero son muy difíciles. Y me hubiera encantado participar de alguna manera, aunque sea de copista, lo que sea, ¿no? Yo recuerdo que estuve con Daniel Johansen cuando era joven y me dice, mira, yo estudié con Michael Gibbs, ¿sabés lo que trajo a una clase? Los scores de Apocalipsis. Y lo tuve en mis manos, me dice, no lo puedo creer. Le digo, eso sí, lo hubiera pagado. Porque es realmente una grabación rarísima que se hizo en dos estudios distintos a la vez. En uno estaba la Mahavishnu y en otro la orquesta. Y tocaban a tiempo real con un... obviamente mirándose, no sé, con monitores, qué sé yo. Bueno, esa es una obra que me gustaría haber estado o saber más de ella.
Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica conversando con el músico, arreglador y director musical Osvaldo Suárez.
Qué lindo todo el abanico que se puede desarrollar con la música, ¿no? De arreglar, ser instrumentista, poder cantar, pero el trabajo del arreglador y productor, ¿no? Qué trabajo arquitectónico lindo.
Y en el caso de Osvaldo mucho más porque, bueno, realmente es una persona que conoce en profundidad nuestro oficio, así que tiene un poco todos los roles. Vamos a aprovechar para preguntarle qué cosas les parece que se pueden mejorar de nuestro trabajo, de nuestro oficio de músicos. A ver qué es lo que nos cuenta Osvaldo.
Yo como mi tarea básica es para ganar dinero o trabajar como arreglador, y esa es una profesión que está totalmente desprotegida. Nosotros cobramos lo que se arregla para el dinero que se nos va a pagar por tema y chao, listo, no tenemos otra cuestión. Yo no sé cómo será en otro país, también he leído lo de Gil Evans, que en Sketch of Spain él había arreglado por $500. Yo entiendo que arregló por $500 todo el disco y no cobró nunca más un mango. Creo que la CBS después le dio una regalía, pero siempre lo tengo en varios libros esa anécdota. Y me llamó la atención por Estados Unidos. Sé que en Brasil hay ley del arreglador. Y bueno, es una manera de estar como más cubiertos. Yo perdí una oportunidad acá cuando trabajaba con Raúl, la hermana de Raúl, Irma Parentela, la tercera diputada del FREPASO, creo. Yo tendría que haber avanzado un poco más. Tengo una ley medio escrita y he participado en algunas tesis de algunos alumnos que presentaron después en la universidad como para que se haga la ley del arreglador, ¿no? Si no, el arreglador acá no tiene opción, ¿eh? A menos que conozcas mucho las cosas de algún beneficio que uno puede sacar. Supónganse, yo creo que cuando Julio Iglesias grabó La Comparsita, Parentela estuvo en la producción y los arreglos de ese disco, y a él se le ocurrió hacer una variación muy distinta a la original, y más allá de que la variación es distinta y está buena, él la vio como una salida económica. Él pudo declarar que la variación era de él y que eso influenciaba la grabación. O sea que cada vez que de Julio Iglesias La Comparsita se pasa, él cobra un dinero por haberlo tenerlo registrado. Aplausos de pie para Raúl, ¿no? Es fabuloso esa salida que tuvo ahí.
Osvaldo, ¿cómo ves el cambio tecnológico en cuanto a la forma de grabación que se utiliza hoy en día?
Claro, creo que esto tiene dos patas. Los grupos, los solistas, músicos pueden grabar sus cosas con muy buena calidad y no tienen que vender su casa para esa grabación, ¿no? Es una cosa que es bastante manipulable. Y bueno, que han bajado ciertas herramientas debido a que los porcentajes altísimos de investigación que se pagan para, no sé, para comprar tal micrófono o otra herramienta de altísimo nivel, por ahí, bueno, eso ha bajado y se ha como democratizado un poquito más, ¿no? Y esa es la parte que está buenísima. Y aparte, hay muchos técnicos que trabajan aprendiendo en sus casas. Se abrió la cancha, ¿no? Se democratizó un poquitito esa parte. La otra cuestión es ver para qué se usa eso, ¿no? Porque, claro, también acceden a esa situación personajes que, qué sé yo, no sé si pueden aportar tanto a la música. Sí al negocio, pero no a la música, en fin. Esa parte, uno confía que se va a decantar sola, ¿no? Que va a quedar realmente lo bueno de todo eso, por más que lo hagan en tu casa y con buenas herramientas.
Osvaldo, ¿cómo ves el panorama de la música argentina en la actualidad? Sabemos que sos docente de muchísimos de los músicos que están hoy en actividad.
Bueno, obviamente que geográficamente estamos en un lugar distinto que Europa. Argentina, claro, es el problema de siempre, ¿no? Con tanta descendencia directa que ha habido de Europa. De hecho, bueno, yo soy hijo de italiana, mi abuela era yugoslava. Es difícil no tener cierta cuestión con Europa. Pero lo digo bien, ¿no? En el sentido de que no es que digo yo quiero ser italiano, simplemente vivo acá, tengo mucho feeling con el tango, con muchas de las músicas folclóricas, pero también ese arraigo con la música europea, también lo sentían los europeos cuando mandaron a principios de los 70 un montón de músicos a Argentina de corte académico, porque creían que Argentina podía ser la continuación también de la música europea, ¿no? No se fijaban en Estados Unidos, fíjense ustedes. Yo me lo contaba mi maestro, Luis Arias, él fue becario del Ditela. Venían Luigi Nono, Luciano Berio, él estudió con Senakis, con Messiaen, con Hammerstock Ramati, con Gilbert Damis, todos músicos que venían de Europa, venían enamoradísimos de Argentina porque también veían que los músicos en ese corte, es el corte más bien académico. Yo sé que tu pregunta va por otro lado, pero hago este comentario. No quisiera que se entienda de que no estoy interesado en la música latinoamericana, por supuesto que sí. Lo que pasa es que a veces uno tiene como más feeling con ciertas músicas que con otras, ¿no? A mí por ahí me interesa más bien ciertas cosas de la música chilena y no tanto de la brasilera. Ojo, no Hermeto Pascual, ese sí, o Gismonti también. O sea, en ese mundo de la música latinoamericana hay esos niveles de genialidad, ¿no? Entonces, obviamente que tienen resto para rato. Enganchando con la otra parte, como veo la música actual. Con respecto al rock, yo sí destaco algunas cosas, como lo de Lucas Ativa y algunos otros grupos que tienen una tendencia medio rock-prog, ¿no? Pero, no sé, vengo de una época muy, muy arriba de los solistas, ¿no? De Spinetta, Cerati, Nevia. De eso no lo estoy encontrando, pero bueno, también yo soy un romántico de aquella época, ¿no? Entonces, no sé si cuenta tanto mi opinión. Sí, en las chicas y chicos que están haciendo tango, como Agustín Guerrero, supónganse, ¿no? O Diego Schisi, o Carla Cantore, la orquesta de Bernardo Monca, algunos incluso han sido alumnos míos, y es todo un honor, Pablo Gutiérrez, Flavio Romero, Nicolás Toñola, Juan Torres Fernández, que son maravillosas las cosas que hacen, ¿no? Algunos hacen más bien jazz, folclore, o tanga muy de vanguardia, o ya no tienen ni nombre como lo de Agustín Guerrero a veces.
Osvaldo, vos sos un músico que transita tanto la música académica como la música popular. ¿Crees que hay una división entre los géneros, como si fuera una disquería que divide los discos por bateas, o la formación es la misma para todos, más allá después de los caminos que tome cada músico?
Sí, la verdad que en mi época era la forma de escuchar era esa, ¿no? Escuchar a Astor, Miles Davis y después un rato Stockhausen y después volvíamos a escuchar algo de King Crimson y después volvíamos a Alan Holdsworth y después volvía a Debussy y era así, y no era forzado, era así, y así aprendí música y cuando me tocó estudiar, o sea, de los que te mencioné te digo Miles Davis, pero cuando empecé a estudiar de alguna manera la parte de armonía, empecé por el lado del jazz y estudié todo lo que me enseñaron. Y tendría 23, 24 años y ya me daba cuenta de que a mí me faltaba otra parte de la información muy importante, ¿no? Yo no podía resolver correctamente un preludio de Chopin, entonces, ¿cómo puede ser? Así que, bueno, me puse a estudiar música académica pero siempre he trabajado como músico popular. Soy un músico que trabaja en sesiones no de una ópera, sino más bien de la cuerda de un arreglo para un artista popular. Así que estoy constantemente en los dos planos y creo que es mi ventaja. A su vez también es mi calvario, porque también me consideran outsider en las dos. O sea, cuando voy a una escuela de allá me dicen, no, que vos con la musiquita, con esa cosa que venís, acá se escucha de otra manera. Y vos le decís, pero esto es Schoenberg lo que te quiero decir. No, no, porque esto que qué sé yo. Bueno, me crucifican por ese lado. Y por el lado de la música académica, y bueno, no soy un músico académico puro. Entonces es un problema. He decidido vivir de esta manera porque es como me gusta la música. Entonces el problema lo tiene el que no quiere escuchar lo que le digo. Entonces ese problema, a tu pregunta si es un invento de alguien o no, bueno, está esa división, ¿viste? Está. Lamentablemente en algunos casos hay que tomar un camino y el otro tomarlo un poquito más lejos, y en otro caso al revés, según lo que se quiera estar estudiando. Si es armonía o improvisación, tenemos bien claro a dónde hay que ir, para qué lado primero.
Osvaldo, a través de tu gran trayectoria y experiencia con la música, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones que quieren hacer música y vivir de la música?
Bueno, por supuesto que es algo posible, ¿no? Se puede vivir bien de la música, sí. Tienen que confiar en ellos. Nadie les va a hacer el camino. A lo sumo, mi maestro en algún momento también me decía, mira, yo ya hace tantos años que estamos estudiando, yo te voy a acompañar un poquito más, pero tengo que volver porque tengo que traer otro hasta este punto, ¿entendés? O sea, vas a tener que ser tu propio maestro en algún momento, vas a tener que tomar tus decisiones. Así que él nos obligaba todo el tiempo a tomar decisiones sobre lo que hacíamos. Había después una revisión, pero había que decidir uno lo que había hecho, explicarlo, tomar mucha posición, todo el tiempo tomar mucha posición sobre lo que uno hacía. Es argentina esto, y tampoco puede faltar que si quieren hacer música tienen que tener algunos títulos. Es lamentable, esto que digo es discutible, pero yo ya a mi edad digo, podría estar viviendo mucho más tranquilo si pudiera estar dando clase en algún conservatorio, todo eso, cosa que se me niega, bueno, un poco por mis ideas y porque no fui un músico ortodoxo cuando estudié desde ese punto de vista, fui un poco desprolijo. Entonces confíen en eso, obtengan los títulos, aunque sea para un 4, un 5, no importa. Después el título no quiere decir que seas bueno o malo, tenés el título y accedes a un sistema que cada vez más en el mundo es así. Entonces no lo toman Stravinsky si no tienen ese título. Sé de caso de violinistas que se recibían, conocidos, que se recibieron en el Conservatorio de París, y cuando quisieron hacer un reemplazo en donde yo estudiaba, le decían, no, esto no, acá no se puede, no están los títulos. Esas tipos de estupideces. Así que los títulos ténganlos. Confíen muchos en ellos, no confíen tanto en los profesores, no confíen tanto en los libros de armonía, todo eso, si es que están por estudiar eso. Confíen en las obras, miren mucho obras, ahí está todo, está el sello del compositor, está la música, la otra es gente que te cuenta cómo hizo el maestro la obra. Vamos a la obra directo, ¿no? Bueno, que tengan todo muy grabado, que sean todo lo que hacen lo tengan grabado, que sean ordenados con su vida musical. Claro, mi proyecto no es el de una persona que quiere ser un rocker, uno que está todo, que tiene que mantener una postura. No, yo estoy siempre planteando la cuestión de un obrero de la música, ¿no? Sean ordenados, tengan un título, estudien mucho, estudien siempre, siempre, hasta el último día. Y escuchen muchas músicas distintas, que el que se la pierde es el que no escucha, ¿no? No existe el tipo que dice, yo escucho música, que los hay, ¿eh? Yo escucho jazz desde julio del 57 hasta diciembre del 57, después ya no escucho más nada. No, eso no existe.
Sesionistas, los otros músicos.
Y siempre que terminamos un programa y escuchamos la palabra de los colegas, nos quedamos con esta sensación de inevitablemente caer en una reflexión. Qué bueno esto que dice el maestro Osvaldo Suárez de confiar en las obras, mirarlas, ver lo que el compositor escribió. Ahí está la música, ¿no?
Claro, en todas esas obras históricas, en poder analizarlas, ¿no? Y ver lo que el autor quiso expresar, además de escucharlas, ver cómo diagramó, cómo abordó esa composición, ¿no?
Es que ahí está el verdadero saber. Por eso, por supuesto que Osvaldo marca esto, no es que los libros no sirvan, no, pero hay que ir a escuchar y hay que ver, sobre todo, la música, hay que tratar de verla, porque así es como uno aprende. Miguel, terminamos y nos vamos en esta nueva semana, pero vos sabés que el que mejor se despide acá sos vos, así que despedite de nuestra audiencia.
Bueno, una hermosa noche, gracias a todos por acompañarnos. Esto fue, es y será Sesionistas, por la Nacional Clásica en FM 96.7, con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Tengan una excelente semana con mucha música, salud, felicidad y, como siempre, a gozarla con todo y siempre muy bien solfeado.
Hola, muy buenas noches a toda la audiencia de Sesionistas y a los flamantes conductores Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Mi nombre es Gustavo Tejada, trompetista, y bueno, he tenido el gusto de acompañar a grandes cantantes como Pavarotti, Mercedes Sosa, Marilina Ross y grupos como Paul, Papo, Los Pericos, entre otros. Y mi gran sueño sería tocar junto a la orquesta de Count Basie y Lil Darling de Mel Hefti. Les mando un gran abrazo y a seguir cuidando.